La siguiente plática bíblica titulada La estrella y los magos está basada en el libro de Mateo capítulo 2 versículo 1 al 14 y se celebró el día 20 de diciembre del año 2023 por la maestra bíblica Judith Reyes del grupo Mateo 5:14.
Bendito Padre, te damos muchas gracias porque hoy estamos aquí reunidas. Gracias porque tú moviste todo, cielo, tierra, congestionamientos, gasolinas, accidentes. Tú limpiaste nuestro camino para que hoy estemos aquí en este banquete. Te damos muchas gracias porque en Bully tú le pones tanta generosidad de enseñarnos tu palabra. Tú limpias nuestra mente, nuestro corazón. Toda distracción quítala, Padre, para que podamos hoy aprender el mensaje que tú quieres para nuestra vida. Y que no solamente somos oidoras, sino también hacedoras de tu palabra, de lo que aprendemos. Regocijada está nuestro corazón en escuchar tu palabra, nuestro alimento espiritual. Y te pedimos también por todas las chicas, por todas las personas que hoy no pudieron venir. Padre, bendícelas, guárdalas en cualquier momento que ellas estén y pues cuídalas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén. Pues vamos a continuar con esos estudios de Navidad. Y hoy veremos el pasaje de Mateo 2, del 1 al 12. Y el estudio se llama La estrella y los magos de Oriente. Entonces, en Mateo, Pati,
sí, perdón,
Mateo 2, versículos del 1 al 12. Acuérdate que Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Sí. Nos vamos al capítulo 2, empezando desde el versículo 1. ¿Sí? Ay, lo leo. Aquí está. Mateo 2, versículo... No, en el capítulo 2, 1, dice. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, «Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber». Para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ese es el pasaje que nos toca el día de hoy. Y como leímos, pues sí, Jesús nació en Belén, Jesús nació en un pesebre, de padres humildes, entre vacas y burros, mas estimó Dios que los principales principados dieran gloria a su Hijo, como leímos. Un ángel anunció el nacimiento y huestes celestiales alabaron al Rey. Vimos que una estrella desconocida luce en el firmamento para anunciar el evento más importante de la historia. Estaba anunciando el nacimiento de Jesús. Vimos como hombres humildes, como los pastores, así como grandes sabios y magos, no toman este evento desapercibido y van a adorar a Jesús, a Dios hecho hombre, según las profecías que se habían escrito muchos años antes, ¿sí? Y Belén, bueno, pues es un pueblito pequeño, ubicado como a 8 kilómetros de Jerusalén, y José y María se encontraban allí, pues Israel se encontraba bajo el dominio del Imperio Romano, y el César, que era Augusto el emperador, Augusto César, estaba al mando y había mandado hacer un censo. ¿Por qué hacía un censo? Para el reclutamiento militar. Los judíos no participaban en el reclutamiento militar, pero sí en la recaudación de impuestos. Y José, obedeciendo a ese mandato, hizo ese largo viaje hacia Belén, ¿sí? Y María lo acompañaba, era su prometida, acuérdate que ellos estaban comprometidos, ¿sí? Todavía. Y Jesús nació en ese pequeñito pueblo que ya estaba profetizado en Miqueas 5:2. Dice lo mismo que acabamos de ver en este pasaje, en el versículo 6, que dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Sí? Efrata era el distrito donde se encontraba ese pueblito de Belén. Y Miqueas hizo esa profecía con exactitud del lugar donde nacería Jesús cientos de años antes de que esto ocurriera, ¿sí? Y cuando dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, ¿sí? Porque es eterno, a pesar de ser eterno, Cristo entró en la historia de la humanidad como hombre el día que nació. Y Mateo 2:2, si lo vuelves a leer, Pati, sí, por favor.
Sí. Otra vez es el principio.
No, nada más Mateo 2:2, por favor.
Ajá. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarla.
Ajá, los magos llegan a Jerusalén porque era la capital, diciendo, bueno, pues si nació el rey ya debe ser en la capital, ¿verdad? Entonces llegan a preguntar ahí, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y en tu vida, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está? ¿Sí ha nacido en ti también? Y vamos a ver qué podemos aprender de esa estrella de oriente. Fíjate, aquí pasa una cosa. Nosotros ponemos nuestro nacimiento en casa y ponemos un pesebre y ponemos a los reyes que están ahí y ponemos la estrella también, ¿no? Uh-huh. Esa estrella se aparece a ellos para anunciarles que ya nació, ¿sí? Y es por eso que ellos se dirigen a Jerusalén, ¿sí? Porque por fe, supuestamente él debió haber nacido ahí, ¿sí? La estrella, como un premio a su fe y a la perseverancia de estos sabios magos, es que después los guía de Jerusalén a Belén. Uh-huh. Y tenemos la idea de que la estrella los fue siguiendo esos largos meses. No, no fue así. La estrella se les aparece, les anuncia el nacimiento de Jesús, y es después cuando se vuelve a aparecer a ellos, porque lo vimos en el versículo, como dice, ¿no? En el versículo, que, bueno, nos muestra que volvió a ver la estrella, que fue la que les dirigió a Belén. Entonces, sí aprendemos de esa estrella que anuncia a Jesús. Y poco nos dice la escritura de la estrella misma, pero con certeza diremos que no fue una estrella normal. Porque si fuera una estrella normal, pues no hubiera podido anunciar a los magos el evento. Y se dicen muchas teorías que si era una supernova, que si era una conjunción de planetas, pero era una estrella especial que Dios así lo propuso. Y lo vemos en el 9, en el versículo 9, si lo lees, Angie, por favor, de mismo Mateo 2.
Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño.
Ajá, fíjate aquí cómo dice, la estrella que habían visto anteriormente en el oriente iba delante de ellos, entonces aquí, ¿sí? Y fue una estrella especial que sin duda fue como las señales que Dios dio cuando ellos salieron de Egipto y que los guiaba hacia la tierra prometida. Fue algo, un evento también especial. Vamos a recordarlo en Números 9, el 16 y 17, por favor. De Números, no, Números. Deja una marquita si quieres, o déjate ahí, mejor para que no estés. Números 9, 16 y 17. El micro, está por acá.
Números 9, 16
y 17.
Así era continuamente la nube, la cubría de día y de noche y la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían en el lugar donde la nube paraba, ahí acompañada acampaban los hijos de Israel.
Esa columna de nube que veían en el día y esa columna de fuego que veían en la noche era la que los guiaba al pueblo de Israel. ¿Sí? La que los guiaba y los protegía mientras viajaban por el desierto, ¿sí? Y se movían de acuerdo a la voluntad de Dios. Era una guía visible para el pueblo. Pero lo realmente importante es que la estrella que ellos vieron en Jerusalén los guió hacia el Mesías que nacía, ¿sí? Y pasa que si nosotros, los creyentes, y si los hombres, hoy dejásemos de hablar de Jesús, Dios podía volver a usar cualquier cosa, estrellas o piedras o cualquier otro evento, para proclamarlo como Dios Redentor. Vamos a ver en Lucas 19, 38 y 40. ¿38
y 40?
Ajá. Lucas 38 al 40. ¿Al 50?
Digo, Lucas 19. 38 40. Diciendo: bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían.
Y la multitud y los discípulos alababan a Dios por todas las maravillas que habían visto. Y para los fariseos esto era como blasfemias, ¿no? Oye, cállalos, cállalos. Le piden a Jesús que calmara a la gente. ¿Y Jesús qué les dice? Que si la gente callaba, las piedras celebrarían. Sí, es una afirmación de toda su deidad. ¿Sí? Como diciendo, pues si aunque tú te calles, los hombres no hablaran, alguna manifestación daría Dios para mostrar toda su deidad. Entonces vamos a ver el punto uno. La estrella habla de Jesús. Fíjate cómo nos dice, su estrella. Y así tú también puedes ser esa estrella de Jesús. Porque no es importante lo que tú predicas, sino a quién predicas, de quién estás hablando. ¿A Jesús? ¿Sí? Él debe ser el centro de tu predicación, del compartir con otras personas. Y nosotros solo seríamos así como la estrella alumbradora. Esa estrella conduce al lugar donde está Cristo, como vimos en el versículo 9 que leyó Angie. Mateo 2.9 que dice, y he aquí la estrella que habían visto anteriormente en el oriente, iba delante de ellos, hasta que se detuvo donde estaba el niño. Y fíjate que así pasa, ¿no? A lo mejor nosotros andamos buscando en mil cosas, mil cursos, mil libros de tantas cosas que te recomiendan, pero cuando llegas a Jesús, ahí se detiene. Ahí acaba tu búsqueda de estar por aquí y por allá, porque Jesús es el que va a llenar ese hueco que tenemos en nuestro corazón. Ya no vamos a estar buscando por otros lados, ¿no? Y así nosotros podemos ser como esa lucecita, como esa gran estrella que lleve a otros a conocer a Jesús. Para atraer a otras personas a Cristo, ¿no? Y como vimos, la estrella se detuvo donde estaba Jesús. Así nosotros es cuando de veras nos anclamos, nos agarramos de Jesús. Mira lo que dice el Salmo 62:1. Pero déjalo, vete a Mateo, que es a donde vamos a estar. Si quieres, velo buscando. Mateo 2.
¿Dónde es Angélica?
Espera. Ya me perdí.
Salmo 62.
Job, Salmos, Proverbios. Salmos 62, versículo 1.
En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación.
Sí, acallada, así como cuando un barco va y echa el ancla y se queda ahí. Atorado, ya no se mueve. Así nosotros, ¿estás tú anclada a Jesús, agarrada a Jesús? ¿O eres tú esa estrella de Jesús que le compartes a otras personas para que también vengan a conocer a Jesús? Esa luz que los guía a Jesús. Mateo 5, 14 al 16. A ver, Pati. Mateo 5, 14 al 16. Ahí está.
La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que el candelero alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, a nuestro Padre que está en los cielos.
Exacto, sí. Uh-huh. Vosotros sois la luz del mundo. Dice, una ciudad asentada sobre un monte, pues no se puede ocultar. Tú vas en la carretera y si está un pueblito allá en el monte, lo alcanzas a ver a la distancia, alcanzas a ver esa luz por la noche, ¿no? Ves que ahí está. Y así, si vivimos para Cristo, debemos brillar con esa luz de Cristo y mostrar a otros cómo es Él, ¿sí? Porque muchas veces nosotros ocultamos esa luz de Cristo. ¿Cuándo? Cuando callamos al hablar de Él, cuando deberíamos de hacerlo. Y callamos porque a veces somos cobardes a que nos vayan a criticar o nos vayan a hacer burla, y nos quedamos callados y no hablamos de Jesús, ¿sí? O cuando nos seguimos comportando como lo hace la mayoría, ¿sí? Seguimos siendo igual que la demás gente por no quedar mal con ellos. Queremos quedar bien con la gente antes de quedar bien con Dios, ¿no? O que dejamos que el pecado apague esa luz en nuestras vidas. Y si no compartimos nuestra luz con otros, pues estamos mal. No debe de ser que se vea que Cristo está en nuestra vida. A lo mejor dicen, oye, yo me acuerdo que tú eras bien enojona. Y si no se hacían las cosas como, es mi caso, como tú querías, te enojabas. Y ahora ya no eres tan enojona. ¿Por qué? Y es cuando le decimos, ¿por qué? Pues porque tengo a Cristo en mi corazón. Porque Él va limpiándome. Porque Él va transformando mi corazón. Y conforme voy aprendiendo de la Biblia, va cambiando mi manera de pensar y va cambiando también, por consiguiente, mi manera de reaccionar, de comportarme, ¿no? Entonces, pues, no escondamos esa luz de Cristo en nuestra vida. Ahora, el punto B, ¿qué podemos aprender de esos sabios magos de Oriente? Porque leímos en el primer versículo de Mateo 2, que dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. También la escritura poco nos dice de esos señores, esos magos, más bien esos hombres sabios de oriente. ¿De dónde exactamente? No sabemos. De Persia pudo haber sido, lo que ahora es Irán, no sabemos. Uh-huh. Venían de oriente, pero ellos vieron algo en el cielo, que fue lo que les alertó que había nacido el Mesías judío. Esa señal de que había nacido un rey. Y es por eso que van a Jerusalén, que era, como les decía, la capital de Israel, ¿no? Y esos magos, hombres sabios, que eran astrónomos, observadores de las estrellas, que tampoco sabemos sus nombres, porque la Biblia no lo menciona, ¿verdad? Ni cuántos eran. La tradición les pone nombres. Y la tradición también dice que eran tres por los regalos que ellos presentaron, ¿verdad? Que eran tres, entonces supone, ay, pues si eran tres, los regalos debieron haber sido tres. No sabemos, a lo mejor pudieron haber sido más. Eso no es lo importante. Lo importante es saber lo que tenemos que aprender de ellos, ¿sí? En primer lugar, ellos, esos sabios, aprendieron de la estrella, como vimos en el versículo 2, ¿no? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos fueron a buscar a Jesús al ver la estrella que anunciaba su nacimiento. Y dejaron todo. ¿Y eres tú como ellos, que lejos de estar perdiendo tiempo en otras cosas, te diriges a conocer a Jesús para adorarlo y para tener comunión con Él? o lo dejamos para después, ¿verdad? Porque estoy muy ocupada en mi trabajo, en mis ocupaciones, en mi familia, en mis vacaciones, etcétera, y dejo para después a Jesús. Aquí vemos cómo los magos, en cuanto vieron la estrella, ellos se dirigieron a conocer a Jesús. Y no les fue fácil, porque no fue que, como les decía en el pesebre que ponemos nosotros, que ese día llegaron los magos. No, para cuando ellos llegan, ya pasó mucho tiempo, muchos meses, un año, dos años exactamente, no sabemos el tiempo, pero ya pasó mucho tiempo. Porque cuando ellos llegan, Jesús ya no está en ese pesebre, ya está en una casa. Pero ellos perseveraron y fueron por fe. ¿Y cuántas veces nosotros nos deberíamos de mover por fe? ¿Sí? Ellos no se pusieron a ver que tenían que dejar sus observaciones y que si les iba a llevar demasiado tiempo. No, ellos se dirigieron, perseveraron en su búsqueda de Jesús. A ver, vamos a volver a leer el 2 y el 9, por favor, de Mateo 2.
¿Mateo 2 qué?
2, el versículo 2 y el 9, Angie, por favor.
Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle.
Y el 9, por favor.
Ellos, habiendo oído al rey, se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño.
¿Te acuerdan que va y le preguntan a Herodes y le pregunta dónde estará el rey? Herodes, por supuesto que no sabe, pero Herodes se inquieta. ¿Cómo que ha nacido el rey de los judíos? No le gustó nada ese tema, ¿no? Pero ellos fueron a buscar a Jerusalén a ese rey Jesús. Y se encontraron con que nadie sabía dónde había nacido. Incluso Herodes, que era el gobernante, pues tampoco sabía. Pero ¿qué dice? Ay, no, pues cuando lo encuentren, me dicen para que yo también vaya y le adore. Pero no, para nada era su intención esa, ¿no? Vamos a verlo en el 3 y 5, Mateo 2, versículo 3 al 5, por favor.
Oyendo esto el rey Herodes, se turbó y todo Jerusalén con él, y convocados con todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta.
Hasta ahí, sí, gracias. Sí, Herodes, como vimos, se turbó, claro, porque dijo, ¿cómo? ¿Cómo que un nuevo rey? Porque él no era el heredero legítimo al trono de David, ¿no? Y él tenía muchos enemigos porque era, pues de alguna manera, un usurpador. Y era un hombre muy despiadado. Entonces, siempre sospechaba en que alguien quisiera derrocarlo. Claro que se turbó, ¿verdad? Y como dice el versículo, no nada más se turbó Herodes, sino toda Jerusalén, ¿sí? En algunos, pues despertó esa esperanza espiritual de que había nacido. En otros, pues les dio temor también e inseguridad como a Herodes, ¿verdad? Y los sacerdotes y los escribas, que eran los maestros de la ley religiosa, sabían esa profecía en Miqueas y de otras del Antiguo Testamento sobre el Mesías. Y cuando las noticias de esos magos perturbaron a Herodes, porque él sabía que los judíos estaban esperando al Mesías, los consejeros se lo habían dicho, por eso es que más tarde él va a ordenar la muerte de todos los niños menores de dos años, ¿sí? Calculando ese tiempo de que cuando salieron ellos, cuando la estrella les anunció, Bueno, pues calculando en tiempo, pues como no sabemos dónde está, pues a matar a todos los niños menores de 2 años, ¿no? Pero así como estos magos, que es el punto que estamos viendo, nosotros también debemos perseverar. Pues no solo en Jesús encontraremos esa, como lo vimos en el estudio pasado, solo en Él encontraremos esa paz, esa vida abundante, ese gozo aquí en la tierra y la vida eterna. ¿Sí? Entonces, debemos perseverar como estos magos en ese largo camino hasta conocerlo, perseverar siempre en Jesús, perseverar hasta la muerte. Apocalipsis 2:10.
Es el último libro.
El último libro es Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Sí, tenemos todo el versículo, pero le ponemos más atención a la última partecita del versículo, a la parte C. ¿Te toca a ti, Pati? Creo que sí.
Sí,
2:10.
No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
Ese es el pedacito, la última parte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Debemos ser fieles aún en medio de nuestros problemas, de nuestros sufrimientos y tribulaciones, porque entonces nuestra fe está demostrando ser una fe genuina. No nada más cuando nos va bien. Ah, sí, tengo fe cuando todo va muy bien. Y cuando empiezan los problemas, como que tambaleamos en nuestra fe, ¿no? Entonces, cuando realmente perseveramos sobre todas las circunstancias, cuando permanecemos fieles, porque estamos teniendo nuestra mirada fija en Cristo y en lo que Él nos promete ahora y en el futuro. Ese, perseverando, ¿sí? Esa vida abundante aquí en la tierra y esa vida eterna después. Y el punto 3, vemos que dice, los sabios se regocijaron al ver la estrella de nuevo, como habíamos dicho, ¿no? La vieron cuando les anunció y la volvieron a ver cuando les guía a Belén. Y de esa misma manera debemos nosotros regocijarnos en las cosas de Jesús y gozarnos en el hecho de conocer a profundidad sus enseñanzas y de ponerlas en práctica. Entonces vimos en el versículo 10 y 11, por favor, ¿lo lees, Angie? Mateo 2, 10 y 11.
Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra.
Sí, entonces, como decíamos, Jesús tendría 1 o 2 años cuando los magos lo encontraron, y para ese entonces pues ya estaban viviendo en una casa, ¿sí? Y los magos les presentan estos regalos costosos, como un reconocimiento digno del futuro rey. El oro, un regalo de realeza, ¿sí? El incienso de divinidad, y la mirra, una especie que se usa para ungir los cuerpos en la sepultura. Y aquí, como dice el versículo, llegaron, vieron al niño y se postraron a adorarlo. ¿Por quién era él? La verdadera adoración es honrar a Cristo por quien es Él. Y estar dispuesto a darle también regalos valiosos. ¿Y cuáles son esos regalos valiosos que le podemos dar? No sé, a lo mejor tu tiempo, tu corazón, tu vida. Y vemos cómo al llegar a la casa, pues ya no hubo necesidad de la estrella, pues ahora Jesús lo llena, Jesús ilumina donde Él está, ¿sí? A veces nosotros somos así como la estrella trayendo a otros a los pies de Jesús, no para que nos sigan a nosotros, sino para que se apropien de Él, para que lo inviten a su corazón, para que lleguen a Él.
¿Por qué dices que le agradaba mirra?
Porque es una sustancia que se usa para, una especie que se usa para ungir los cuerpos en la sepultura. ¿Sí? Para disimular el aroma.
¿Pero por qué se lo regalaron al niño Jesús?
Pues están simbolizando lo que él va a sufrir a futuro. Está simbolizando esos regalos. Luego Gálatas 6:10. Vamos a ver qué dice Pablo. Gálatas 6, versículo, perdón, les dije 10, ¿verdad? No, es Gálatas 6, 14. Gálatas 6, 14.
Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo.
Me es crucificado Jesús a mí y yo al mundo, ¿sí? Porque el mundo nos acosa con muchas presiones culturales y muchas modas y muchas cosas. Y la única manera de escapar de esas influencias es pidiéndole a Dios que Él nos ayude a crucificar nuestro interés por ellas, a crucificar nuestro yo con nuestros deseos egoístas, ¿sí? Y realmente, en lugar de tener en el trono de mi corazón a mi yo, que quiere hacer lo que le parece mejor, pues ese yo debe de cederle el lugar a Jesús. Ya no voy a hacer lo que yo quiera, lo que a mí me parece mejor, lo que a mí me gusta, sino lo que Jesús quiere que yo haga. Porque el verdadero creyente, pues, de alguna manera muere al mundo en un sentido espiritual. Dejas atrás esas cosas por las que antes vivías para ahora tener otro dueño en tu corazón. ¿Sí? Ya no vivimos por las cosas del mundo que antes nos movían. ¿Sí? Y el siguiente punto vemos cómo los sabios adoraron a Jesús, como vimos en el versículo 11. Postrándose, le adoraron. ¿Sí? El Dios Todopoderoso, que tanto estaba profetizado en el Antiguo Testamento, ya estaban ante Él. El Salmo 104, 2 al 4.
¿El Salmo?
Salmo 104, versículo 2 al 4.
De 2 al 4, ¿verdad?
El que se cubre de luz como vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros.
Dios merece toda la alabanza por todas esas maravillas de su creación. Y este salmo es muy bonito, si luego lo quieren leer completo, porque en este salmo vemos toda la gloria de Dios en su creación. Ese gran Dios, ahora como un tierno niño, nacía como un tierno niño amoroso y deseado. Así tú también acércate a ese Dios vivo y entrégale tu vida hoy. Entrégale todo tu ser a Él. Y el último punto que veremos, con la pregunta ¿Hay alguna similitud entre la estrella, los magos y tu vida? ¿Te identificas con alguno de ellos? Porque Dios quiere usarte, así como los usó a ellos. Porque cualquiera que sea tu profesión, vimos aquí cómo los sabios magos eran astrónomos o cómo los discípulos fueron pescadores. Y tú puedes ser, no sé, o contador o médico o lo que tú quieras, ¿no? Licenciada o ama de casa, lo que quieras. Y Dios puede usarte. Puede usarte hoy para proclamar esas nuevas buenas de Jesús, ¿sí? Para que hoy alguien que tú conozcas pase de esa muerte espiritual a vida espiritual. Ser como esa estrella que guió a alguien a conocer a Jesús, ¿sí? Porque vemos que los magos tuvieron un cambio de vida total después de encontrar a Jesús. Vamos a ver el versículo 12. De Mateo 2, 12.
Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.
Regresaron por otro camino. Después que los magos encontraron a Jesús y lo adoraron, Dios les dijo que no regresaran a Jerusalén como había planeado hacerlo, ¿sí? Y así, encontrar a Jesús en nuestra vida puede significar tomar otro rumbo, ¿sí? Ellos pensaban regresar a Jerusalén, ya no regresaron. Y a lo mejor tú tenías tus planes de hacer ciertas cosas o cumplir ciertos planes y conoces a Jesús y cambia tu vida, cambia de rumbo tu vida. A una vida receptiva y obediente a lo que vas aprendiendo de Jesús en su palabra. Porque podemos pensar, ¿en qué ha influido el conocer a Jesús en la dirección de mi vida? Y yo te aseguro que en muchas cosas ha influido. Y en muchas cosas para bien, obviamente, ¿sí? ¿Y tú has sentido ese cambio en tu vida? ¿Se ha notado que ya eres una nueva criatura en Cristo? ¿Has sentido tu gozo? ¿Has sentido paz? ¿Has sentido amor en tu corazón? Porque eso es lo que nos da, lo que nos da ese Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa podría ser más importante que vivir para Jesús? Los magos vemos que dejaron sus observaciones para ir a buscar a Jesús. Era muy importante para ellos. ¿Y qué tan importante es para ti Jesús? ¿Qué tan importante? Porque Jesús no es nada más de un día, de que sí, ya le pedí y lo veo y una vez a la semana. No, es de todos los días. ¿Y cómo ves tú a Jesús, así como mucha gente, como un niñito más o como ese rey, ese gran rey que es? ¿Sí? Los magos vieron a un rey y por eso le ofrecieron esos regalos que dijimos. No regalos de niño, no le llevaron un zarapito o una sonajita. No, le llevan oro. Fíjate, oro es realeza, es un metal precioso. Es un objeto muy valioso, el oro, ¿no? Hasta la fecha. Y representa precisamente la divinidad, Dios encarnado. El incienso, que el incienso es una resina que sale de cuando le hacen cortes a la corteza de un árbol. Y es muy, muy olorosa, muy fragante, ¿sí? Cuando se quema y se usaba en la adoración, ¿sí? Se quemaba como una ofrenda agradable a Dios, ¿sí? Es símbolo de su santidad. La mirra, esa esencia que decíamos, ¿no? Que también se saca de un árbol cuando hacen los cortes a su corteza y que se usaba para ungir el cuerpo en los funerales, que representa esa amargura y ese sufrimiento que iba a padecer Jesús. Porque Jesús iba a crecer y a sufrir mucho como hombre, al grado de dar su vida en la cruz, por ti y por mí y por todos los que creyeran en él. Esa mirra simbolizaba ese sacrificio. Y así nosotros también debemos ofrecer algo valioso a Jesús. Y eso puede ser, pues, nuestra vida, nuestro corazón, porque quiere seguir siendo el dueño de nuestro corazón. Entonces, pues, en estas fechas, en esta Navidad, que Jesús sea realmente el rey de tu vida, que puedas contestar a la pregunta que hacen los magos de ¿dónde está el rey de los judíos? Y tú puedas decir, en mi corazón. ¿Sí? Ahí está. Entonces, pues este es el estudio que tocaba compartir hoy de los magos. Voy a orar. Señor, pues en esta mañana te queremos dar muchas gracias por haber enviado a tu amado Hijo a pagar por nuestros pecados. Haberlo enviado como un pequeño niñito que creció y que llegó a la cruz para el pago de nuestros pecados de todo el mundo, Señor. Gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Y quiero, Padre amado, así como la estrella de Belén que anunció y que guió a los magos a conocerte, quiero ser yo también esa luz que guíe a otras personas que no te conocen, Señor, para que lleguen a ti, para que quieran recibirte en su corazón, Señor. Abrir las puertas de su corazón y recibirte en él, Señor. Quiero también tener esa misma fe y esa misma perseverancia que tuvieron los magos que dejando muchas cosas atrás para ir a conocer a Jesús y adorarle. Pues yo también, Señor, quiero dejar atrás todo aquello que me impide ir a ti, Señor, y adorarte en todo momento. Todo esto, Padre, yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Amén.